Conversar.
La gran forma de comunicarse.
Conversar.
Nos acompaña Antonio Saucís, en Espíritu Libre, psicólogo somático, yogaterapeuta, especializado en duelo, y de eso justo estamos hablando, incluso de cómo también centros de salud en el mundo y acá en el Uruguay están empezando a abrir más sus puertas a trabajar el tema del duelo, el tema de alguna enfermedad tan... Que ya de por sí el nombre asusta un poco, ¿no? Cáncer, ¿no? Lo que sería un informativo, como lo vimos en plena COVID, donde se anunciaron las muertes por día de cáncer en Uruguay o en el mundo, ¿no? Porque vivimos un poco eso hace unos años, ¿no?
Ahora, creo que también, no solamente a nivel institucional, o a nivel médico hay una mayor aceptación, convengamos que también a nivel humano, a nivel de los pacientes. Claro. Antiguamente la gente iba directamente y sin cuestionamiento al tratamiento médico, digamos, y occidental. Ya está. Sí. Dame quimioterapia, dame radioterapia, sacame todo lo que me pueda sacar para que quede poco y ya está. Hoy día se piensa y se siente un poco distinto, por suerte. Y yo creo que los muy importantes efectos de el tratamiento, los efectos secundarios del tratamiento, que son generalmente tanto más graves e intensos y profundos que los del cáncer en sí, tal vez han llevado a la gente a preguntarse un poquito si lo que quiero es hacer una ronda de quimioterapia, o si lo que quiero es hacer radioterapia, ¿qué es lo que quiero hacer conmigo? Y ahí es donde viene un poco la aceptación de la gente. O bien gente que ha pasado por el camino del tratamiento médico occidental y no le ha dado todo el resultado que quería y quiere buscar otras alternativas, o bien gente que, sabiendo las consecuencias del tratamiento, las quiere evitar y por eso buscan. Entonces, sí las instituciones, sí los médicos, pero también nosotros, los seres humanos, estamos mucho más abiertos a la acción de terapias alternativas, de cosas que nos conecten más con la Tierra, con el mundo, con el universo, y no tanto que nos separen de él.
Claro. Antonio, y... Hay también una asociación muy fuerte hoy, de toda la vida, pero del yoga con posturas asanas, el cuerpo, ¿no? Y en los últimos años te diría que, es muy interesante las distintas variantes de yoga que hay, desde un yoga casi gimnástico, pero hay perfiles de yoga que yo se lo he compartido con profesora de yoga que conozco y valoro mucho su trabajo, que digo, yo no podría entrar nunca a una clase de yoga así, porque no creo que pueda hacer esa postura, claro, casi estar levitando en el aire con una pierna, claro, por arriba de mi cabeza. La pregunta es, ¿qué es yoga? Porque hoy ya lo dijiste, pero las posturas, los asanas, es una parte de una disciplina que va mucho más allá del trabajo corporal también.
Sin duda, sí, sin duda. El yoga es el arte y la ciencia de la práctica de la integración con todo lo que existe. Todo lo que existe es nosotros mismos, los demás, el mundo, el espíritu, el cosmos, el orden del espíritu, el orden del cosmos, como lo quieras llamar. Pero convengamos que hoy existen las ramas del yoga, que siempre existieron desde hace miles de años, que son distintas formas de asumir y manifestar esa integración, como yo te decía hoy, por ejemplo, el Bhakti Yoga, que es el yoga del amor, pero hay otros, el Raya Yoga, que es el yoga del intelecto, digamos, del razonamiento, y el Hatha Yoga, que es uno de ellos, es las asanas, es allí a donde están las asanas. Pero hoy día, entonces, En esas ramas del yoga siempre hubo desde un poquito que podés hacer hasta muchísimo. Entonces, los yoguis, por ejemplo, trataron de suspender un poco la respiración. Algunos la suspendían por un conteo de 4 y otros pasaban 3 minutos. Entonces, siempre hubo formas extremas a donde si uno quería entrar en esa rama de yoga, también podía sentir como tú, no, yo eso no sé si lo puedo hacer o no, no sé si me animo. Siempre lo hubo. Pero hoy existe muchos estilos de yoga. Entonces los estilos de yoga tienen que ver con un profesor o un maestro que lo ha inventado, que ha venido, y entonces existe el power yoga, el yoga de lo rápido, el yin yoga, el yoga tranquilo de lo terapéutico. Hay varios. Esos generalmente tienen mucho que ver con cómo ha penetrado el yoga en la sociedad del mundo, que ha penetrado más que nada a través de lo físico. Nos ha entrado más claramente porque, claro, si uno está cansado y se relaja, tiene efectos y uno lo siente inmediatamente. Si uno está nervioso y la respiración está muy agitada y uno calma la respiración, se siente menos nervioso. Entonces, digamos, las formas más densas, más evidentes del yoga han sido las que penetraron primero. Y en una sociedad con capitalismo patriarcal, donde lo que tú haces es lo que importa y es lo que te lleva a tener éxito, una sociedad que está terriblemente apegada a la imagen física, entonces claro, el yoga físico fue el que entró primero y por eso es común que las personas entiendan que el yoga son asanas. Pero la verdad es que el yoga ofrece tres ámbitos fundamentales de acción. Las asanas tienen que ver con la preparación y tratamiento del cuerpo para poder entender la espiritualidad. Para poder entender que a pesar de que somos un cuerpito, hay una parte nuestra que no es ni cuerpo ni es mente, que el cuerpo y la mente se van a terminar y que el espíritu aparentemente no, o tiene las posibilidades de juntarse con todos los otros espíritus y seguir adelante. Entonces, para el tratamiento del físico, para que el físico pueda asumir la espiritualidad, están las asanas, está esa parte. Luego, el yoga dice, mira, a cada cambio de estado mental le corresponde un cambio en el patrón de respiración. Entonces, si tú estás nervioso, pero si tú me escuchas suspirar, inmediatamente sabes que estoy tranquilo, que no estoy nervioso. Entonces el yoga dice, si quieres manejar tu mente y tus estados emocionales profundos, hazlo a través de la respiración. Y allí tenemos la segunda parte, el pranayama, que es para la mente. Pero luego el yoga también ofrece para el contacto con el espíritu la meditación, a donde a través de dejar al cuerpo generalmente quieto, sin movimiento, para no recibir los estímulos materiales, y al entretener la mente en la atención permanente de un cambio, por ejemplo, de un om a otro om, o de una inhalación a otra exhalación, que a la mente le encanta cambiar. Entonces, cuando le damos un rango de cambio específico, la mente como que se adormece, como que deja de sentirlo. Un poco como cuando uno se muda a una casa y la puerta del sótano es muy baja, se da uno la frente contra la puerta todo el tiempo. Pero al mes, cada vez que pasás, bajás la cabeza y ya está, y te olvidaste. El cerebro enmascara aquellos estímulos que son permanentes. Entonces, con el cuerpo quieto, sin estimulación material, y con la mente entretenida en una permanente, en un cambio, en un rango permanente de cambio, aquello que no es espíritu, que no es mente ni cuerpo, aparece el espíritu. Al calmar el cuerpo y calmar la mente, aparece aquello que no es ni cuerpo ni mente, que es el espíritu. Entonces, el yoga en realidad tiene toda una plétora de técnicas que son para el cuerpo, para la mente o para el espíritu. Siempre alguna siempre podés practicar algo.
Antonio, ¿trabajás con personal de la salud también y trabajás directamente? ¿Es como una clase aparte? ¿Lo haces individual o colectivo? El trabajar con personas que están en esa etapa de ya contrajeron cáncer, ¿no? Sí. ¿Ese es un grupo aparte que trabajás online?
Bueno, en general Trabajo de distintas maneras.
Sí.
Y lo que yo te diría es trabajo en cuanto a, en tanto las posibilidades del paciente. Si el paciente se puede mover, puede ir a una clase y puede hacerlo, bueno, la clase siempre ofrece muchas ventajas porque el cáncer es aislante de por sí y porque el hacer un duelo por aquellas cosas que hemos perdido, también uno de los síntomas sociales del duelo es el aislamiento. Entonces, por dos motivos fundamentales, cuando la gente tiene cáncer, como decías tú hoy, tiende a no hablar, a no compartir, a no mostrar, a quedarse en la casa, no tienen. Entonces, cuando pueden ir un grupo, ya de por sí puede ser muy, muy beneficioso. Entonces, si el paciente puede, está dentro de sus posibilidades de ir a una clase, es estupendo. Pero también trabajamos individualmente, trabajo personalmente, cada vez menos desde el COVID, por supuesto, pero también, pero como trabajo con mucha gente del mundo, mi actividad online siempre, desde hace muchos años, ha sido muy. Y entonces allí también hay clases grupales o hay clases individuales. Depende de lo que la persona pueda hacer.
Claro.
Sí. Y también depende de cuál sea el encuadre. Por ejemplo, cuando yo empecé esta actividad en Estados Unidos, que empecé gracias a que la directora y subdirectora de un programa de cáncer que se daba en este lugar que expliqué antes, era un lugar como un gimnasio de muy buena categoría, y lo digo porque había un aspecto altruista, había un aspecto de poder dar de esta gente que, a ver, tenía mayordomo en el vestuario, me explico realmente, y esta gente, sin embargo, tenía mucho interés en compartir la abundancia, y entonces se le ofrecía a los enfermos de cáncer la oportunidad de entrar al gimnasio, ir a clases iguales a las del resto del gimnasio, pero para cáncer, y después se los ponía en un lugar combinado, a donde ellos, gracias a lo que habían aprendido, podían recordarlo y hacer, y luego pasaban a una actividad general, donde ellos podían hacer lo que querían. Ahí, por ejemplo, están las tres formas, ¿verdad? Y entonces he trabajado también de esa manera. He trabajado con individuos privadamente que luego se juntaron en una clase y que luego iban a lugares comunes y me hacían una pregunta de vez en cuando, como un tocar ahí la base, a ver cómo andaban las cosas.
Y, Antonio, ¿llegás a respuestas por parte de pacientes de darse cuenta qué puede haber sido lo que lo distanció o lo que, vamos a decirlo en términos más clínicos, ¿no? Que me enfermó de cáncer, ¿no?
Claro.
Porque se utiliza la palabra enfermedad, ¿no?
Sí, claro, claro. Bueno, esta es una cuestión muy delicada, esto del mensaje de lo que yo estaba hablando, porque hay también una tendencia a donde la gente, en vez de entender que el cáncer, que uno, gracias a algo que uno tiene que aprender, ha generado la necesidad de que el cuerpo se lo recuerde, tenés la culpa de tu cáncer.
Claro.
Y esto es algo que ningún enfermo de cáncer quiere escuchar y que es bastante cruel decir. Porque además no hay ninguna diferencia entre el que generó una diabetes que generó un cáncer. Entonces, generarlo quiere decir no haber por ahí trabajado, no haber podido ahondar en el trabajo necesario de manera que el cuerpo a través de una enfermedad nos recuerde lo que tenemos que hacer. Lo traigo porque la verdad es que sí, las técnicas de yoga ayudan muchísimo con los síntomas del cáncer, pero con la realidad profunda psicoespiritual, entender el mensaje y desarrollarlo, yo he visto resultados milagrosos. Sinceramente milagrosos. Entonces, sí, he visto muchos cambios importantes y han sido muy buenos y hay mucha gente que ha aprendido muchísimo. Y también tengo que ser sincero, hay gente que ha cambiado su estilo de vida y no ha comido más carne y no logran, no logran salvarse y el cáncer continúa y hasta que ellos mueren. En ese caso, entonces, sí, de todas maneras, ahí lo que se pasa es a la posibilidad siguiente y es a cómo morir. Y es muy importante cómo morir. Si hay algo por lo cual muchos tenemos miedo a la muerte, no es por lo que vaya a pasar después, es para el momento, es para cómo nos vamos a morir. Entonces, morirse en paz, morirse en buen estado, también puede ser muy importante. Pero por suerte he tenido muchísimas más experiencias de gente que o se ha recuperado o ha logrado estar sin cáncer durante muchos años, o evitar la recurrencia, o literalmente vivir muchos años más.
Acá en Uruguay empezaste a hacer con Jorge Sopolo yoga.
Correcto. Bueno, yo empecé con Swami Maitreyananda en aquel momento, solo que Jorge Sopolo, que siempre ha sido un generador, un dínamo de yoga, y además siempre con la misma fidelidad a las técnicas de Swami Satyananda, y siempre caracterizado por una humildad estupenda, una falta de ego muy especial, con él a mí me interesó, y yo empecé a ir, me hice muchos amigos, alguna clasecita, alguna cosa, y si bien no me formé, digamos, como un Swami para la organización de Swami Satyananda, sí, Jorge Sopolo ha sido muy influyente, y luego cuando yo me fui, luego cuando volví, también porque me ha dado el lugar a donde formar algunos profesores de yoga, a donde recibir pacientes de cáncer y ofrecer algunas clases, así que sí. Claro. Él y Swami Satyananda han sido muy influyentes en mi vida.
Ah. ¿Y percibís una modalidad de encare sobre el tema muy grande en el mundo de hoy, que supuestamente estamos más interconectados, globalizados entre Oriente y Occidente sobre este tema, o ya se empezó a flexibilizar y a incorporar todo aquello que pueda generar un mejor bienestar, en definitiva, no?
Y yo creo que en la medida en que los enfermos han tomado gestión, han tomado han tomado el camino en sus manos, entonces la mezcla es mucho más posible y real. Pero si no, creo que las diferencias en cuanto a la integración de la conceptualización occidental y oriental está más que nada relacionada a las bases de cada uno, ¿eh? Para ponértelo muy corto, en el occidental creemos que hay algo esencialmente mal con el paciente. El doctor es el que sabe qué es lo que hay que hacer y el doctor se lo va a decir. En el modelo yoga terapéutico hay algo esencialmente bueno en el individuo que ha olvidado, y la función del doctor es recordárselo. Muy distinto. Ahí ya cuando empezamos con eso, de cómo no se van a pelear estas dos técnicas, ¿no? Son muy distintas. Pero yo creo que la integración es mucho más grande y está relacionada a la aceptación de los seres humanos, que siempre nos basamos en experiencia, y gracias a no haber tenido necesariamente buenas experiencias solamente con una de las partes, accedemos a las otras. El occidente ha entendido la espiritualidad, y el Oriente ha entendido el valor de la tomografía computada, claro. Y de este tipo de cosas que no hay, sino.
Antonio, bueno, ni que hablar, que muchas gracias por tu presencia aquí.
Gracias a ti.
¿Cómo se te puede seguir? ¿A través de qué vías?
Y yo diría que lo más fácil sería antoniosaucis.com, es lo mejor, porque ahí está una de las cosas que hago, a pesar de que las websites siempre están para arriba y para abajo, se rompen, sí. Y las hackean, pero bueno, hay información, y sí, si uno googlea siempre sabe por dónde ando.
Bien, muchas gracias.
Gracias a ti, muchas gracias.
La curiosidad por encima de todo.
La curiosidad, espíritu libre.
You got.